Hola, me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes. Hoy nuevamente por mi compañero Fernando del Rincón. Soy Mario González transmitiendo conclusiones desde la Ciudad de México. Vamos de inmediato con las 5 del día. Y comenzamos con la quinta. OMS, otro récord y sumando. La Organización de la Salud reportó otro récord en el número de nuevos contagios por coronavirus. La OMS registró este viernes más de 350.700 nuevos infectados diarios. De acuerdo con el cómputo de la organización, hay más de 36 mil millones de contagiados en el mundo. Si bien sus funcionarios admiten que esa cifra es subestimada y el número real de casos sería mucho más alto. En el número 4, Nancy Pelosi, doble batalla. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está impulsando un proyecto de ley que le daría al Congreso, amparándose en la enmienda 25 de la Constitución, la capacidad de determinar si el presidente debe ser apartado de su cargo por ser incapaz de hacer su trabajo. Esta iniciativa no tiene probabilidades de convertirse en ley, pero está diseñada para llamar la atención sobre el estado de salud del presidente Donald Trump. Pelosi también mantiene una batalla con Donald Trump por el nuevo paquete de estímulos. Trump aprobó una oferta de unos 1,8 billones de dólares por encima de las preferencias de los republicanos, pero por debajo de los 2 billones que exige Pelosi. Sí, esa es la número 3, la tos de Trump curado. El presidente de Estados Unidos dice que está listo para reincorporarse a la campaña electoral. De hecho, tiene un meeting programado para el lunes en Orlando, Florida, y este sábado dará un discurso en la Casa Blanca en un evento en el que hay cientos de invitados. ¿Está realmente curado? ¿Qué se sabe de la salud del mandatario? Pues bastante poco, en realidad. No está claro cuándo fue la última vez que dio negativo. Trump dijo en una entrevista con Fox News que volvió a hacerse la prueba, pero que no conoce los resultados hasta este momento. En el número 2, segundo debate, oportunidad perdida. La Comisión de Debates Presidenciales canceló el segundo debate entre el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden. La decisión llega después de un intenso estira y afloja de 48 horas entre las dos campañas. El debate estaba programado para el 15 de octubre en Miami. Sin embargo, la comisión decidió que sería virtual tras el contagio de Trump, quien rechazó participar en este formato virtual. Algunos analistas creen que se trata de una oportunidad perdida para Trump, ya que va por detrás de las encuestas. Y en el número 1, huracán Delta, de nuevo. Solo 6 semanas después de impactar el huracán Laura o la tormenta Laura, el huracán Delta tocó tierra cerca de Creole, Luisiana, como huracán de categoría 2. A esta hora ya pasó a categoría 1. Según las autoridades del estado, hay más de 9.500 evacuados. Muchos de ellos son damnificados de Laura, del huracán Laura. El impacto de Delta también ha dejado más de 330.000 consumidores sin electricidad en Luisiana y Texas. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en él, en los hechos. Y comenzamos con Delta, que ya tocó tierra cerca de Creole, en el estado de Luisiana. Lo hizo como huracán categoría 2, ya es categoría 1, con vientos de unos 160-165 kilómetros por hora, según reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Aunque a esta hora ya se debilitó, ya es categoría 1, todavía representa un peligro. Delta llegó al estado de Luisiana con una trayectoria similar a la de Laura, que tocó tierra también en Luisiana hace menos de 2 meses, unas 6 semanas aproximadamente. De hecho, los residentes del estado todavía se están recuperando de aquel impacto de Laura. Los pronósticos indican que el huracán seguirá debilitándose a medida que avance dentro de tierra. Según las autoridades del estado, hay más de 9.500 evacuados y Delta también ha dejado ya a más de 330.000 clientes sin servicio de energía eléctrica en Luisiana, Texas y alrededor de 5 millones y medio de personas bajo alerta por inundaciones repentinas asociadas con el sistema en varios estados. Y de inmediato vamos hasta Lake Charles para hacer contacto con mi compañero José Manuel Rodríguez, que está en vivo siguiendo el paso de este huracán. ¿Cómo estás, José Manuel?
Hola, ¿qué tal, Mario? Gusto de saludarte. Déjame contarte que a esta hora de la noche el huracán Delta se encuentra en tierra firme. Esto ocurrió a eso de las 7 de la noche, hora de Miami, 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, cuando se empezaron a sentir las bandas periféricas más fuertes de este huracán, que está un poco más al este de nosotros, está bastante, bastante cerca, pero todavía no está tan al norte a la altura donde estamos. Está haciendo un giro levemente hacia el noreste. Ha hecho un giro bastante poco esperado de momento, pero arribó como un categoría 2 y rápidamente se convirtió en un categoría 1.
Me saco la máscara porque no hay nadie. La verdad es que voy a poder hablar un poco mejor. Y te diría que se debilitó, como así suele es. Ocurrir con todos los huracanes. Hay un debilitamiento cuando, digamos, hay fricción precisamente con la tierra. Así es que la realidad de momento es que el alcalde de Lake Charles acá ha recibido varias llamadas al 911, básicamente al teléfono de emergencia, cientos de llamadas, porque hay gente que no evacuó. Más temerarios decidieron quedarse, pero ahora, bueno, están en una situación de emergencia en sus respectivas casas, acá, a muy pocos minutos de donde nos encontramos. Entonces, Mario, déjame contarte que ciertamente que hay una preocupación por lo que pase con esas personas. ¿Por qué? Lo repetíamos una y otra vez, como un mantra en el transcurso de la tarde, hay mucha gente que, digamos, podría verse expuesta a que los escombros que quedaron del huracán Laura hace 6 semanas atrás puedan eventualmente convertirse en torpedos que golpeen otras viviendas o que a lo mejor pasen a llevar a algún imprudente que salga a desafiar este huracán. 331 mil hogares en Texas y también en Luisiana han perdido la electricidad. De hecho, en este hotel donde nos encontramos no tenemos luz, solamente tenemos equipos de generadores. Estamos funcionando también con generadores propios en estos momentos para salir al aire y no estamos saliendo a través del famoso servicio Live View, que es telefónico y se ve muy bien, sino que estamos saliendo vía satélite para tener la mejor conectividad y la mejor señal para ustedes, tomando evidentemente las alternativas que nos permitan establecer esta transmisión. A esta hora de la noche, las autoridades preocupadas, alertas de inundaciones hasta las 10 de la mañana aquí en Lake Charles y, por supuesto, vientos fuertes sostenidos que de momento experimentamos esta ráfaga fuerte. Nosotros estamos básicamente tapados por este gran biombo que es el hotel y el estacionamiento y todavía se siente fuerte, pero si yo estuviese aproximadamente, Mario, unos 200 metros más allá, tendríamos la triste realidad de que el viento estaría causando estragos mucho más importantes. Y esto te lo digo para que tengas una idea de lo que está pasando en una zona que no está protegida. Aquí estamos protegidos, pero más allá, digamos, las imágenes serían absolutamente distintas a esta hora de la noche, Mario González.
Muy bien, pues José Manuel, estaremos muy pendientes. En cualquier momento regresamos contigo si es necesario y gracias por ese esfuerzo de comunicación porque es complicado comunicarse en estas condiciones. Gracias, José Manuel Rodríguez, desde Lake Charles, allá en Luisiana. Y vamos a hacer contacto nosotros con Anthony Reines, que es meteorólogo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, el famoso NOAA, allá en Estados Unidos. Anthony, gracias por estar con nosotros. Pues parece que se cumplieron exactamente los pronósticos de la trayectoria de este huracán Delta. ¿Qué sabemos en este momento que está ya cruzando por Luisiana, por las costas de Luisiana?
Bueno, en términos de los impactos de los vientos, ya nuestros hermanos en Lake Charles y en esa área ya deben haber experimentado lo peor de Delta. Como tú muy bien nombraste al principio del programa, ya Delta está comenzando a perder fuerza. Ya el contacto con la tierra y la fricción con la superficie están haciendo que el sistema se debilite. Debe continuar debilitándose en las próximas 24 horas. Sin embargo, lamentablemente, el área de lluvia, las bandas de lluvia que acompañan el corazón de este sistema van a continuar generando inundaciones. De hecho, todavía hay partes que se encuentran no bajo un aviso de inundaciones repentinas, pero bajo una emergencia de inundaciones repentinas. Esto significa que hay extensas inundaciones que están cubriendo mucha área y que hay lugares que han reportado hasta 2 a 3 pies de agua en los lugares donde la lluvia ha impactado mayormente. Así que esto no se ha terminado. El hecho de que los vientos están debilitándose, que las personas no piensen, no se equivoquen y piensen que ya esto se acabó, esto continúa toda la noche y posiblemente hasta entrada la mañana del sábado.
va a ser una larga noche, sin lugar a dudas. Ahora, esto es muy importante lo que mencionas. Una cosa es el poder destructivo por los vientos, los fuertes vientos que puede tener este huracán ya degradado a categoría 1. Esto se ve, como dices, tal vez mientras vaya avanzando por el territorio continental vaya perdiendo fuerza, pero otra cosa es la cantidad de humedad que tiene. ¿Esto se puede calcular y cuál es el pronóstico en este sentido, Anthony?
Sí, las bandas de lluvia van a continuar. En términos de pronóstico, esta gráfica que tengo aquí detrás de mí son las proyecciones, y las partes más oscuras de esta gráfica está estimando de entre 7 a 12 pulgadas de lluvia que todavía van a seguir cayendo en el área. Y si recordarás, como muy bien tú nombraste, el huracán Laura, apenas unas 5 o 6 semanas atrás, también impactó esta área y trajo muchas lluvias. Los terrenos todavía están saturados y las primeras imágenes que estamos viendo en televisión y a través de las imágenes de satélite de las inundaciones es que va a tomar bastante tiempo para que el área de Lake Charles y las áreas limítrofes comiencen a recuperarse de este golpe durísimo que están recibiendo de Delta en términos de inundaciones y de lluvias que, como dijimos, lamentablemente continuarán esta noche. Así que permanezcan todos refugiados, no salga afuera la intemperie a tomar fotos ni a buscar el selfie, como decimos, ¿verdad?, en las redes sociales. Sí, claro. Quédese en su casa y su familia, quédense seguros hasta que se le indique que puede salir.
Por supuesto, porque todavía hay mucho riesgo de cosas, objetos que pudieron haber quedado suspendidos, anuncios espectaculares, o bien la energía eléctrica, ¿no? Es decir, los cables que caen al piso, por es de las primeras situaciones que se presentan. Ahora, estamos prácticamente empezando la temporada de huracanes. Todavía nos falta mucho más por ver, ¿no, Anthony?
Estamos lo que llamamos en el pico de la temporada. Ya estamos comenzando a acercarnos a la postrimería de la temporada. Pero la diferencia es que esta temporada ha sido única. O sea, estamos hablando del huracán Delta y estamos apenas empezando octubre. Yo creo que eso lo dice todo. Eso muestra, eso es una sinopsis de lo histórico y de lo único que ha sido esta temporada de huracanes, que todavía continúa en teoría hasta el 30 de noviembre.
Pues una explicación muy puntual de todo lo que estamos viendo con Delta. Gracias, Anthony Reines, por estar con nosotros. Siempre un gusto. Y pues ahí está la advertencia. Hay que seguirse cuidando todavía. Gracias a Anthony, que es meteorólogo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, el NOAA de Estados Unidos.
I think the first debate, they... Yeah, excuse me. On the first debate, they oscillated the mic. Well, I want them to vote.
Ya regresamos enseguida con recuperándose del coronavirus y hundiéndose en las encuestas. El presidente Trump acude a sus espacios seguros para reavivar su campaña. Pero más allá de lo que dijo, fue cómo lo dijo. Trae nuevas preocupaciones acerca de la salud del mandatario. Y también vamos a hablar, son precisamente estas declaraciones y los últimos sucesos, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, que tienen al corazón político de Estados Unidos palpitando apresuradamente. Tenemos los detalles al volver de la pausa. Este viernes se cumple una semana exactamente de que el mundo se enteró de que el presidente Donald Trump había dado positivo por coronavirus, por COVID-19. Y mientras él ha estado diciendo que está ya dado de alta, que va a empezar a retomar sus actividades este fin de semana, actividades públicas, sin ninguna evidencia clínica o científica de que pueda hacerlo con toda seguridad, su equipo médico se ha dedicado a dar escuetos comunicados sobre su estado de salud. Faltan 25 días para las elecciones en Estados Unidos. Desde el punto de vista político es entendible la prisa del presidente, pero ¿qué piensan los médicos? La falta de transparencia no hace más que generar nuevas dudas. La Casa Blanca se ha negado a informar cuándo fue la última vez que el presidente dio negativo. Tampoco está claro cuándo se someterá a la próxima prueba ni cuándo esos resultados van a ser públicos. ¿Cómo podemos estar seguros de que ya superó el presidente la enfermedad y no es contagioso? Estos últimos días, solo lo hemos visto en los videos que ha grabado, en ellos a veces da la impresión de que Trump tiene dificultades para recobrar el aliento. También lleva mucho maquillaje, algunos videos parecen ligeramente editados. Incluso dentro de la Casa Blanca, solamente unos pocos asesores han visto a Trump en persona. Su personal mantiene la distancia para evitar el contagio, pero también porque algunos de sus ayudantes están contagiados. A pesar de que Trump está ansioso por regresar a la campaña, algunas de las entrevistas telefónicas que ha concedido han generado nuevos cuestionamientos sobre su estado de salud, porque ha tenido que hacer pausas para toser, aclararse la garganta, como ocurrió en esta entrevista concedida a Fox News el jueves por la noche. Este sábado se espera que Trump reaparezca por primera vez en público desde que recibió el alta del Centro Médico Walter Reed el lunes. Trump dará un discurso desde el balcón de la Casa Blanca, según dijo un funcionario a CNN. Cientos de personas están invitadas al evento a pesar de que se sospecha que un acto similar podría haber generado el brote actual del coronavirus en la Casa Blanca, aquel 26 de septiembre. Esta vez los asistentes deberán llevar mascarilla o cubrebocas, como se le conoce, y serán sometidos a chequeos de temperaturas de acuerdo con una fuente familiarizada con la organización del evento. Trump también tiene programado un meeting de campaña en Florida este lunes.
I think the first debate, they...
Yeah,
excuse me. On the first debate, they oscillated the mic. But I will say this, absentee is okay. Because absentee ballots... Excuse me.
Y en otra entrevista pregrabada, concedida a Fox News y emitida esta noche, Trump dijo que se había vuelto a hacer la prueba, pero que no conocía los resultados hasta ahora. Al mismo tiempo señaló que estaba en la parte inferior de la escala o libre. También dijo que no estaba tomando ningún tipo de medicación relacionada con el coronavirus y aseguró que el tratamiento prematuro fue clave para su rápida recuperación. Según dijo, se siente realmente bien y fuerte. ¿Es seguro que el presidente Donald Trump regresa a las actividades públicas a partir de este fin de semana? ¿Es seguro para él? ¿Es seguro para las demás personas que lo rodean? Vamos a conversar de todo esto con el especialista de cabecera de CNN en español, el doctor Elmer Huerta. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Bueno, ayer conversábamos un poco del estado de salud. Han cambiado las cosas. Ya escuchábamos estas declaraciones en la cadena Fox News con dificultades para respirar. Y bueno, pues han pasado cosas políticas también, como es la cancelación del debate. Pero vamos por lo primero. El estado de salud del presidente. No tenemos muchos datos, pero tenemos videos que nos pueden dar una indicación de cómo se encuentra, doctor.
Mario, buenas noches a todos. Pues sí, aparte de los videos y esto, digamos, la manera en que se está comportando, vayamos al objetivo, porque mira, es muy difícil tratar de interpretar los hechos reales cuando la Casa Blanca, en este caso su médico personal, el Departamento Médico de la Casa Blanca, no reporta la verdad. ¿Qué es lo objetivo que tenemos? Lo objetivo que tenemos es que el señor Trump, el primero de octubre, jueves primero de octubre, de acuerdo a sus médicos, desarrolla síntomas leves. Jueves. Lo objetivo es que se ha dicho que el día viernes le colocan, le inyectan con este cóctel de anticuerpos monoclonales. Lo objetivo es que esa tarde del viernes 2 es llevado al hospital y es internado. Y lo objetivo es que es dado de alta luego, después de que, Mario, y esto es muy importante, de que los médicos dijeran que sufrió desaturación de oxígeno y le empezaran un medicamento que es la dexametasona, que de acuerdo a todas las guías médicas se usa cuando hay compromiso pulmonar. Porque si no hay compromiso pulmonar, inflamación de los pulmones, Mario, no se usa. Todo eso es lo objetivo. De allí para adelante ya son, digamos, turbias las declaraciones. Ahora, si vamos por lo que dice Mario, el mismo Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, el señor Trump ha estado hospitalizado con inflamación pulmonar y eso lo coloca en lo que se llama el grupo de pacientes hospitalizados que permanecen infecciosos, Mario, por 20 días después del primer día de síntomas. Si él empezó con síntomas el jueves primero de octubre, él estaría infeccioso, contagiando hasta el 20 de octubre todavía. Entonces, obviamente, lo que va a hacer en la Casa Blanca el día de mañana, este meeting que tiene programado para el lunes en la Florida, todo eso lo está haciendo en contravención de lo que sus propios expertos en salud pública dicen que debe ser para cualquier paciente.
Ahora, estar contagioso, es decir, al hablar puede todavía pues se sigue estudiando la forma de contagio de este virus altamente contagioso. Sabemos que con las partículas del saliva al hablar, que pueden llegar incluso a varios metros, pero está la parte también del aerosol, es decir, una especie como también se ha analizado esa parte, ¿no? De ir más allá, incluso como una especie como de humo, si comparáramos con el humo de un cigarrillo, sería la esparción, el esparcimiento que tiene el humo del cigarrillo. Es decir, puede ser contagioso y riesgoso para las personas que asistan, doctor.
Eso es correcto. Él todavía podría estar contagioso de acuerdo a las reglas del propio CDC, que es una organización de expertos de salud pública federales aquí en Estados Unidos. Pero eso es un punto. Y lo otro es lo siguiente. Si sus médicos dijeron que él tuvo inflamación pulmonar, por eso es que le empezaron con la dexametasona, entonces él es un paciente de moderado riesgo. Y si es un paciente de moderado riesgo, los médicos que tratan COVID saben muy bien de que de un momento a otro pueden tener complicaciones, Mario. Entonces él no está, como su propio médico lo reconoció, digamos, fuera de peligro, y eso entonces hace que el presidente, al no cuidarse, al no, digamos, cumplir las reglas que el propio CDC dictamina para todos los pacientes en Estados Unidos, él esté en peligro de poder complicarse en algún momento. Entonces, y eso nos habla de algo importante, Mario, de que si vamos con lo objetivo, con lo que se ha informado. Ahora, sería terrible, y alguna gente está diciendo, de que en realidad lo que pasó fue una enfermedad muy leve lo que tuvo, y que los médicos simplemente lo han sobretratado. Uh-huh. Y por tanto, él no estaría tan enfermo y se habría exagerado lo que él tuvo. La verdad es que a mí, por lo objetivo, por lo que hemos visto, de que le han puesto dexametasona, le han puesto remdesivir, a mí me indica de que él ha tenido cierto grado de compromiso pulmonar. No severo, claro, pero sí ha tenido, lo cual lo lleva hasta el día 20 de contagio.
Dos preguntas, doctor M. Huerta, para finalizar. ¿Le parece sensato desde el punto de vista sanitario la cancelación del debate presidencial para el próximo 15 de octubre o habría ya tiempo para una recuperación?
No, de acuerdo a lo que acabamos de decir, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC, dicen ya, si un paciente estuvo hospitalizado y tuvo compromiso pulmonar, es contagioso por 20 días desde el comienzo del primer síntoma. Él empezó por casualidad, para hacer los cálculos más fáciles, jueves 1 de octubre. ¿Hasta dónde lo lleva? Hasta el 20 de octubre. Por lo tanto, por la cancelación.
Ya queda claro con las cuentas. Y la siguiente pregunta, ¿hay cura para el coronavirus? Porque el presidente en una de las entrevistas dijo que pues, ya hay una cura contra el coronavirus. ¿Hay algo que no sepamos hasta el momento, doctor?
Pues Mario, esto es muy importante y esto es, digamos, información general para nuestros televidentes. Cuando a uno de nuestros televidentes, a la señora, por ejemplo, quizá por un cáncer de seno le hicieron una mastectomía, a un señor le hicieron su prostatectomía, uh-huh, le sacaron la próstata, o le dan medicina para presión, para diabetes, todas estas intervenciones médicas se sabe que son efectivas, curativas, porque han sido estudiadas y han sido comprobadas en base a estudios que funcionan. Por eso se dice que son curativas y por eso se recomiendan. Cuando el señor Trump dice que este cóctel lo ha curado, no está hablando científicamente. Ese es el pensamiento de él.
Yeah.
¿Por qué? Porque este medicamento solamente ha sido usado en 275 personas, en algunas funcionó, en otras no. Parece que tiene promesa, hay que seguirlo estudiando, pero que él diga de que gracias a esto se ha curado y que esta es la cura, no está científicamente correcto lo que él dice, y es algo que va de acuerdo, Mario, lamentablemente, a muchos atropellos contra la ciencia que ha tenido el señor Trump en todos estos años, desde que incluso fue candidato.
Pues queda más que claro, doctor Elmer Huerta. Le agradezco muchísimo, como siempre, estar aquí con nosotros. Gracias al doctor Elmer Huerta. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar, muy a pesar de la realidad acerca del coronavirus y los riesgos que científicos han indicado por meses, el presidente Trump insiste en esto, en regresar a la calle para sostener mítines políticas masivos y además dice, como ya le comentamos, que existe una cura para el COVID-19. La salud del presidente es todo lo que está causando controversia en Washington. Legisladores en el Capitolio están creando una propuesta que, de convertirse en ley, permitiría al Congreso intervenir y determinar si un presidente cuenta con las capacidades para cumplir con su labor. Regresamos. El comportamiento del presidente Donald Trump tiene a más de uno preocupado. Desde que fue diagnosticado con COVID-19 hace exactamente una semana, el presidente ha tenido un comportamiento al menos errante. Trump ha dicho que no hay que temerle al COVID-19. A pesar de tener la enfermedad, insiste en regresar a la calle para sostener mítines políticos masivos. Tan solo el jueves dijo que los adultos mayores no son vulnerables, que son los menos vulnerables, pero que para el COVID-19 sí son vulnerables. ¿Entendió algo? Yo tampoco, y espero que Cantinflas sí. A pesar de que no existe una vacuna contra el COVID-19, el presidente insiste en que el medicamento experimental que le fue administrado es la cura, algo que sus propios asesores médicos han rechazado. En un solo día, cambió su postura 3 veces sobre las negociaciones con el Congreso para aprobar un paquete de estímulo económico en Estados Unidos. Y por si fuera poco, Trump, sin transparentar su estado de salud, exigió que el segundo debate programado con Joe Biden sea presencial y no virtual, como se le había propuesto. Todo esto ha pasado, le repito, desde que el presidente fue diagnosticado con COVID-19, y por cuestión de tiempos de televisión faltan muchos, muchos, muchos otros detalles por agregar. Lo cierto es que este comportamiento errático impulsó a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a apoyar un proyecto de ley para otorgarle al Congreso voz y voto en la destitución del presidente en virtud de la 25ª enmienda de la Constitución. Trump dice que esto es una medida desesperada de los demócratas que tienen miedo de perder las elecciones el 3 de noviembre. Pero Pelosi responde asegurando que esto no se trata del presidente Trump, sino del futuro del país. Bueno, todos los detalles de este ajedrez político en esta contingencia nunca antes visto en una contienda electoral con el reporte Kay. Hey, Guerrero, qué gusto saludarte. A ver, cuéntanos un poco sobre este debate de la 25ª enmienda que propone Nancy Pelosi y también, obviamente, de la cancelación del debate, del segundo debate.
Mario, feliz viernes. Mira, lo de Pelosi es bastante simple. Lo que está diciendo la presidenta de la Cámara de Representantes acá en Estados Unidos es prácticamente impulsar un proyecto de ley que le daría al Congreso, como tú decías, amparándose en la enmienda 25 de la Constitución, la capacidad de determinar si el presidente debe ser apartado de su cargo por ser incapaz de hacer su trabajo. La iniciativa de verdad que no tiene chance de convertirse en ley, por lo menos no en este momento, pero está diseñada precisamente para llamar la atención sobre el estado de salud del mandatario. Y es que, Mario, tú sabes que aquí en Estados Unidos hay normas constitucionales muy claras sobre cómo sustituir a un presidente en caso de muerte o en caso de discapacidad permanente, pero no hay nada que hable sobre una capacidad física o una capacidad mental para ejercer las funciones. Pero el planteamiento no es descabellado, y te lo voy a decir por qué. No es descabellado porque, a pesar de presentar un cuadro de oxigenación bastante baja, fiebre, otros síntomas, de haber sido hospitalizado con COVID-19, de recibir un cóctel bastante fuerte de medicinas, el presidente Trump se negó a firmar ese traslado de poderes al vicepresidente Mike Pence, como lo han hecho otros presidentes en momento de enfermedad. Pero eso no es todo, Mario. El mandatario también ha exhibido un comportamiento bastante raro que algunos especulan que podría estar relacionado con los medicamentos que está tomando, con la dexametasona, como decía el doctor Huerta, que es este esteroide que le puede causar mejoras en su respiración, pero que también tiene efectos secundarios como la euforia, la manía, la psicosis y hasta el delirio. No estamos diciendo que el presidente Trump está sufriendo de esto. Lo que estamos diciendo es que en caso de tomar un medicamento tan fuerte, quizás se debió haber llevado a cabo ese traslado de poderes, al menos de forma temporal. Ahora bien, el tema de la cancelación del debate, eso era algo que ya se venía venir, Mario, porque el presidente está pues desesperado, ¿no?, por volver a la campaña, por hablar con su gente, por mostrar su plataforma de gobierno, sobre todo en días en que Joe Biden está de puntero en las encuestas aquí en Estados Unidos, hasta con 2 dígitos de ventaja, según dicen las últimas encuestas. Pero lo cierto es que nadie sabe si el presidente está bien o no. La Casa Blanca, tú lo sabes, Mario, se ha negado a decir cuándo fue la última prueba del presidente, si es positivo, si es negativo, si le van a hacer exámenes de rutina, y aún así ellos insisten con hacer un debate en vivo en vez de hacer un debate virtual. Entonces, en este escándalo, en este vaivén, que hay que decirlo, también involucra las exigencias de la campaña de Joe Biden, la comisión organizadora de los debates tuvo la última palabra y dijo: esto se cancela, y así fue como reaccionó el candidato demócrata.
The destabilizing effect it's having on our government is unconscionable. He didn't take the necessary precautions to protect himself or others. And the longer Donald Trump is president, the more reckless he gets. How can we trust him to protect this country?
Mira, Mario, si tú me preguntas, yo creo que la decisión de cancelar el debate en vivo es muy acertada, porque lo que está pasando no es un juego. La Casa Blanca es un foco de contagio y el presidente Trump también podría hacerlo. De verdad que no lo sabemos. Pero que el caso del ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, nos sirva de ejemplo. Christie fue uno de los entrenadores, de los coaches del presidente Trump para ese primer debate presidencial. Los ensayos se hicieron en la Casa Blanca y el mismo Chris Christie dijo después del ensayo que nadie estaba utilizando mascarillas. Después de ese contacto, después de su visita a la Casa Blanca, Christie fue diagnosticado con COVID-19 y ya, Mario, está en su segunda semana de hospitalización con un monitoreo constante y con un cuadro que está bastante delicado. Entonces, esos son los riesgos, Mario, de hacer un debate en vivo.
No, por supuesto, creo que todo el mundo coincide, menos el presidente Donald Trump. Ahora, rápidamente, Kay, ¿cómo queda el asunto de la discusión del estímulo fiscal, del estímulo? Cuéntanos eso.
Mira, Mario, hace unos días el presidente Trump tuvo como esta decisión rara, desconcertante, porque las negociaciones estaban avanzadas, y canceló las negociaciones, lo anunció vía Twitter y fue una sorpresa para mucha gente. Pero hoy parece que las cosas cambiaron, el presidente aflojó, lo podemos decir de esa manera, y quizás por la presión de las encuestas, ¿no?, rumbo a la presidencia, a las elecciones, y envió una propuesta al Congreso, a Nancy Pelosi, de un paquete por un monto de $1,800,000,000,000. Prácticamente es muchísimo dinero, pero está por debajo de lo que quiere Nancy Pelosi. Hay fuentes aquí en Estados Unidos que dicen que Pelosi no va a aceptar nada que no sea los 2 billones, que no esté en la línea de los 2 billones. Pero estamos hablando de Washington y aquí las cosas cambian cada minuto. Así que, bueno, Mario, cualquier cosa puede pasar entre hoy y mañana.
No, y más ahora que están cambiando tanto. Gracias, Kay Guerrero, en vivo desde Atlanta. Gracias y que pases también muy buen fin de semana, Kay. Bueno, pues todo esto lo vamos a analizar con nuestro invitado esta noche. Y vamos a tomar contacto con Juan Carlos Hidalgo desde Costa Rica. Juan Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido a Conclusiones. ¿Cómo estás viendo el escenario inédito por donde se le vea un presidente que sigue bajando en las encuestas? No le fue bien en el primer debate. Se esperaba que en este debate pase algo. Bueno, ya pasó, fue cancelado. Parece que podría quedar todo en un tercer debate. ¿Cómo lo estás viendo, Juan Carlos?
Sí, buenas noches, Mario. Esto parece como un tren descarrilándose en cámara lenta. Muy malas noticias para el presidente Trump y para sus perspectivas de reelección. Creo que tal vez el primer debate presidencial fue un punto de inflexión en esta carrera presidencial. Usualmente los debates presidenciales no tienen mayor impacto en la carrera. Sin embargo, vemos que en este caso sí. En este caso, la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump se ha empezado a ensanchar de una manera importante. Y el hecho de que el presidente Trump enfermara con COVID-19 después de que él demeritara la gravedad de esa enfermedad ha hecho no solo que se mine su imagen de hombre fuerte, sino que también los votantes de mayor edad en estados clave como Florida empiecen a desertarlo en grandes números. Y eso, sin duda alguna, es pésimas noticias para sus perspectivas de reelección.
Hay que poner atención entonces en los llamados estados bisagra, Juan Carlos, para ver cómo va el comportamiento, porque eran los estados donde el margen era y sigue siendo un poco más estrecho.
Sí, bueno, hay muchos estados bisagra, pero la noche se puede acabar muy temprano. Si Joe Biden gana Florida, es jaque mate para Donald Trump. Es casi que imposible o virtualmente imposible que Donald Trump logre los 270 votos electorales sin Florida. Y en este momento las encuestas señalan de que la diferencia de Joe Biden se está ensanchando en Florida, y principalmente eso está siendo impulsado por los votantes de mayor edad, que era un segmento de la población que fue por lo general bastante leal al presidente Trump. Pero parece que su mal manejo de la pandemia y principalmente lo que ha sido puesto sobre relieve con la enfermedad del presidente y todo lo que ha trascendido alrededor de esta, eso ha impulsado a mucho votante adulto mayor a abandonar al presidente, y eso podría hacer que entonces pierda Florida y que la noche del martes termine bastante temprano para muchos de nosotros que estábamos esperando tal vez una elección un poco caótica.
Vamos a hacer una pausa. ¿Tendría que pasar un milagro para que Donald Trump repunte en las encuestas? Los milagros pasaron en la elección pasada también. Todo el mundo decía ganará Hillary Clinton y resultó que no fue así. Si te parece, hacemos una pausa y regresamos con más en conclusiones. Y continuamos en conclusiones para seguir analizando la carrera electoral en Estados Unidos, a estas alturas de la contienda, con Juan Carlos Hidalgo desde Costa Rica. Te comentaba de las elecciones pasadas, donde pues todo parecía indicar que Hillary Clinton ganó el voto popular, pero no el voto electoral, que es lo importante en Estados Unidos. ¿Algo no midieron las encuestas que ahora sí lo están midiendo, o puede correrse el mismo riesgo, Juan Carlos?
Sí, las encuestas han sido mejor calibradas esta ocasión para tratar de que sean más representativas de los votantes blancos no educados, o sea, que no tienen educación más allá de la secundaria, que fueron subestimados en las encuestas anteriores y que fueron un voto muy duro por parte del presidente Trump. Pero también hay otro factor importante, que es el de los indecisos. La vez pasada había un gran porcentaje de votantes indecisos que se decantaron a última hora por Donald Trump. Y eso fue muy difícil de capturar en las encuestas. Esta vez parece que el número de indecisos es muy bajo. Ya la gente se ha decidido de antemano si va a apoyar a Joe Biden o a Donald Trump.
Juan Carlos, hay un tema que en América Latina estamos acostumbradísimos a que suceda esto. Lo hemos visto en cada proceso electoral. Y siempre hay una amenaza o una advertencia de que pueda haber fraude electoral en México. Bueno, se ha hablado de entre las últimas elecciones de los últimos 30 años del fraude electoral, por lo menos, y en otros tantos países también. En Estados Unidos no se hablaba de esto y ahora el presidente Donald Trump habla del tema abiertamente y dice no se atreve a reconocer o afirmar que reconocerá el resultado electoral. Lo mismo pasó con Mike Pence en el debate presidencial. Este es un tema muy importante y está preocupando a mucha gente en Estados Unidos.
Ciertamente es preocupante y veamos el escenario más plausible para el cual eso puede generar una situación caótica. Veamos lo que ocurrió en el 2018. Varias carreras del Senado se decidieron un par de semanas después de cerrar las urnas, la carrera de Arizona, la carrera de Florida. ¿Por qué? Porque los votos por correo empezaron a llegar, fueron contados y eso tomó cierto tiempo para que hubiera un resultado escrutado final. Pues bueno, aquí lo que tenemos ahora en medio de una pandemia es el escenario de que los demócratas dicen que ellos van a votar mayoritariamente por correo y los republicanos dicen que ellos van a votar mayoritariamente en persona. Entonces, el día de la elección, la noche de la elección, podemos ver el fenómeno de que Donald Trump va liderando muchos estados con una ventaja muy cómoda, pero conforme se empiecen a contar los votos por correo de los demócratas, esa distancia se empieza a disminuir y luego se revierte. Y es ahí en donde es muy probable que Donald Trump va a decir que hubo fraude y que le robaron las elecciones.
¿Te imaginas un conflicto postelectoral?
Sí, es muy probable. Ya tuvimos uno en el año 2000 que se resolvió, si se puede decir, de manera civilizada con un fallo de la Corte de la Corte Suprema. Pero aquí estamos hablando ya de que ambos bandos están muy polarizados, están armados y podemos ver caos y violencia en Estados Unidos. Ojalá que no se dé.
Pues Juan Carlos, fue muy interesante escucharte. Muchas gracias por estar con nosotros aquí con el auditorio. Gracias y hasta pronto. Buen fin de semana.
Buenas noches.
Vamos a hacer una pausa. Lo hizo como huracán categoría 2, con vientos de unos 160 kilómetros por hora, según reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, aunque a esta hora ya se debilitó a categoría 1. Delta llegó al estado con una trayectoria similar a la de Laura, que tocó tierra también en Luisiana hace menos de 2 meses. De hecho, los residentes del estado todavía se están recuperando de ese impacto. Regresamos con esto. Como le decíamos al inicio de conclusiones, el huracán Delta tocó tierra muy cerca de Creole, en Luisiana. Lo hizo como huracán categoría 2, con vientos de unos 160 a 165 kilómetros por hora, según reportó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. A esta hora ya es categoría 1 y se va degradando. Delta llegó al estado con una trayectoria similar a la de Laura, que tocó tierra también en Luisiana hace menos de 2 meses. De hecho, los residentes del estado todavía se están recuperando de Laura y ahora están con Delta. Los pronósticos indican que el huracán se seguirá debilitando a medida que avance en tierra adentro. Según las autoridades del estado, hay más de 9,500 personas evacuadas. Vamos a seguir informando, por supuesto, en la programación de CNN en español, así que siga con nosotros. Este fin de semana, por supuesto, también tenemos toda la cobertura de lo que ha sucedido con Delta. Y gracias por acompañarnos aquí en Conclusiones. Soy Mario González desde la capital mexicana. El próximo lunes todavía estaremos aquí acompañándolos. Y en nombre de mi compañero Fernando Rincón, que pase muy buena noche y un excelente, excelente fin de semana.